En Visión Global, la tertulia de los negocios.
Don Jesús Lozano, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Don Jesús Lozano es inversor particular, le iba a preguntar qué tal, pero mejor no.
Hay ciertos problemas técnicos con un tendón de Aquiles, me han dicho.
Sí, bueno, viene y acaba de entrar a los estudios centrales de Radio Intereconomía, este programa de Visión Global con muletas. Te deseamos una pronta recuperación, Jesús.
Muchas gracias.
Gracias en cualquier caso por acompañarnos, incluso en ese estado físico me refiero, que no mental.
Gracias.
Don Marcos Álvarez, buenas noches también.
Buenas noches.
Marcos Álvarez es inversor particular. Don Vicente Baró, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Don Vicente Baró es CEO de Unience. Abrimos aquí la tertulia de los negocios de la inversión. Lo hacemos como cada lunes, pidiendo una recomendación a nuestros invitados en torno a la inversión, valor o fondo destacado. Y esta noche, pues como lo vamos a mimar más que nunca, sí, empezamos por Jesús Lozano. Jesús.
Pues bueno, el fondo en este caso que voy a traer hoy como recomendado tiene que ver mucho con mi perspectiva de mercado a 2-3 meses vista. Creo que el suelo del petróleo está muy cerca. Está, si no va a ser este mes por ciclos, suele ser este mes o el mes que viene.
Qué atrevido.
Es por lo que toca por ciclos. Y como todo el mundo está bajista, todo el mundo tiene unas perspectivas. He llegado hasta alear, no, incluso podemos llegar otra vez a 30 y a 40 por Fibonacci y no sé qué. Pues voy a recomendar uno de petróleo. En este caso no es un fondo de petróleo exclusivamente, sino es uno de energía a nivel mundial, para que esté bien diversificado, de BlackRock. Y el nombre es muy sencillo: BlackRock Global Funds, sí, World Energy. Es decir, un fondo que tiene una perspectiva mundial sobre el sector energía. Puede invertir en todo, pero claro, está altamente correlacionado con lo que está ocurriendo con el precio del petróleo. Con lo cual, si el precio del petróleo sigue el patrón que yo creo que ha seguido las últimas veces que ha caído, que es una media de 140 días desde el pico hasta el suelo de caída. Cuando hace suelo, suele hacer suelo en 2-3 meses. Es decir, que espero que durante diciembre, enero y febrero se dedique a hacer dobles y triples suelos con alta volatilidad. Y que a partir del segundo o tercer mes despegue. Pues si vemos que el petróleo realiza este patrón los próximos meses, entramos en este fondo.
Bueno, esa es la recomendación de Jesús Lozano. A ver, Marcos, tú... ¿Tú qué nos traes?
Bueno, yo como suelo comentar cosas que suelo hacer con mi cartera personal, pues...
¿Dejas de lado el precio del petróleo?
Bueno, pero estoy bastante de acuerdo con lo que comenta. ¿Sí? Yo cuando la gente decía, el petróleo se va a 200, pues ya sabía que había hecho techo, y ahora que dice todo el mundo que lo ven 40 o 30, pues estoy viendo que dentro de que los precios estarán ya ahí, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado. Entonces, yo en mi cartera últimamente, la última vez que estuve aquí, aposté poco, pero algo por China, Shanghai. Sí. La semana pasada tuvo un día que cayó un 5% el martes, pero también es verdad que subió el día anterior un 3 y al día siguiente volvió a recuperar un 2. De hecho, hoy será de los pocos mercados que ha subido y hoy es el segundo mejor día del año en rentabilidad.
Es uno de los índices fuertes.
Sobre todo, también es verdad que alto mundo se ha apuntado a esta tendencia. Yo llevo apostando bastante tiempo con ella, pero porque es tranquilo, porque desde los máximos que venía de 5.000 en su día, pues algo que estaba en 2.000, que es verdad que este verano se ha metido a 1.000 puntos de subida, ya está en 3.000, y ahora, bueno, pues hasta el propio Mar Mobius ya estaba diciendo que incluso que es un sitio donde hay que empezar a mirar. Pero aún así, yo tengo ahora mismo una posición, como vengo ya diciendo hace tiempo, más o menos de cautela. Más o menos estoy expuesto en un 30-40% a la renta variable y el resto lo tengo en activos libres de riesgo, digamos, o liquidez o fondos, digamos, más o menos tranquilos. Y como espero que 2015, sobre todo el primer trimestre, haya suficiente volatilidad y haya, digamos, también, es verdad, salida a nuevos productos que a lo mejor en mi cartera esté más cómodo, después con la salida, con todo lo que ha pasado con Bestinver y mucho, digamos, ha habido mucho capital que haya quedado, digamos, viendo dónde puede alocarse, sí, pues ahora mismo con las expectativas que tengo, pues prefiero estar más o menos tranquilo. El año lo voy a terminar con entre un 4 o 5% anual y me parece correcto para este año.
Fíjate que hoy el selectivo ha entrado ya en pérdidas.
Bueno, o sea, luego ya...
Estarás fenomenal. Bueno, a ver.
Ya veremos. hace 2 semanas, el miércoles, estaba a 1,1% de sus máximos históricos. Para que veas que en una semana todo puede cambiar.
Sí,
¿no?
Sí. Desde luego.
Muy rápidamente. Vicente Oro.
Pues yo,
¿qué nos recomiendas?
Yo precisamente, un fondo, en este caso relacionado con Bolsa Europea. Creo que el año que viene puede ser bueno. Este año, de hecho, si al final si te lo miras en números, no ha sido tan bueno como a lo mejor podíamos esperar para la renta real europea. Y en este caso, creo que con las caídas estas que estamos viendo estos días, o no sé si sudarán un poquito más, pues va a dejar algún precio de entrada interesante. Y este es un fondo que históricamente lo ha venido haciendo bastante bien y la mayoría de las veces bastante mejor que el índice, ¿no? Que es el Alken European Opportunities, que gestiona Nicolás Valesky, también uno de los gestores europeos con mejor track record. Este fondo ha estado cerrado desde hace unos tiempos a nueva entrada de inversores. Con la anterior caída del mercado, más o menos coincidiendo con la anterior caída del mercado, la gestora anunció que había abierto el fondo a nuevas inversiones, porque entiendo que veían valores atractivos y creo porque habían ampliado el equipo de analistas también, pero esto creo que era así. Con lo cual, en fin, yo creo que es un fondo que para quien quiera estar en renta variable europea es casi de obligado por lo menos seguirlo y ver cómo evoluciona. Y creo que, como digo, en estas caídas de estos días pues puede dejar algún precio, puede dejar niveles de entrada interesantes. Alken European Opportunities.
Bueno, son las tres recomendaciones. No penséis que no os estoy haciendo caso. Es que estoy pendiente de si realmente al final el consejo de Repsol da ya...
Comprar.
Claro, sí, vista
tiene toda la pinta, ¿no?
Libre a la compra de Talisman, okay, llevan reunidos desde las 4 de la tarde y todavía no tenemos una confirmación oficial. Bueno,
la verdad es que el precio de Repsol en las últimas sesiones se ha desplomado, ¿no? Entre el petróleo y la operación esta que algún analista decía,
bueno,
que estaba...
pero compra a buen precio al final, sí, vamos, si es al 35% de la prima del precio de cierre de ayer... Vamos, si otra cosa es que...
35% otra cosa. Del cierre de ayer.
El cierre de ayer, han hablado de un 35%, pero también es verdad que es que esta compañía ya viene desde el verano, se lleva desplomando bastante. Sí. Entonces, claro, el precio puede ser
subido un poquito.
No parece bueno, es decir, si lo vemos con el petróleo, si el petróleo estará a 50 o se va a mantener por 50 y un 35% a 60, puede ser un precio justo. Tal y como está el tema ahora mismo.
Te han hecho caso y han comprado. Buen momento
Sí, pero Repsol en el año está un 10% abajo y en los últimos 6 meses está más de un 15% abajo. O sea, es que a la acción se le está pegando bien también. O sea, que, bueno.
El índice sectorial de petróleo están bajando de media a un 10, 12. Bueno, quitamos las empresas rusas, obviamente, que van a otro ritmo. Pero tampoco es un 15 una caída que esté muy fuera de mercado.
Petrobras, a ver, yo creo que Petrobras es lo que ha caído en un par de días, vamos.
A ver,
hoy ha tirado otra vez la bolsa de Sao Paulo un 2%.
Sí. Madre mía.
O sea, con visión de medio largo plazo, yo creo que es un buen momento para comprar una petrolera, sin ninguna duda. O sea que...
Desde luego.
Bueno, Marcos, que ha hecho liquidez con claro, algunos fondos.
Marcos,
y que
la podría comprar ahora.
Exactamente. Que estás ahí esperando.
Podrías comprar Talisman tú solo, casi.
Bueno, no tenemos confirmación todavía. Estamos a la expectativa y esperando. En cuanto se produzca, se la hacemos llegar aquí en directo en Visión Global. Recapitulamos año, cómo ha ido, porque quedan muy poquitas sesiones de este 2014. Bien, es cierto que, en fin, puede cambiar todo un poco, ¿no? Cómo ha ido, previsiones, forma de actuar. ¿Se acabó el rally de Navidad?
No podemos decirlo todavía estadísticamente. Miré el otro día una de las páginas web más importantes en Estados Unidos, que es la de Stock Trader Almanac, que además saca un libro todos los años, que está muy bien, y voy a intentar describirlo lo más gráficamente que pueda. Si dividimos el mes en semanas, imaginemos día 1, día 7, día 15, 21 y finales de mes, es precisamente esta semana cuando diciembre suele hacer suelo, y es precisamente esta semana,
la semana del 15,
esta semana cuando hay rally de Navidad. ¿Qué cosa más interesante tiene esta semana? Vencimiento trimestral de futuro y opciones. Esta semana estadísticamente es alcista por manipulación típica que se dice que se suele hacer para que el precio de las opciones llegue a lo que a ciertas manos fuertes les interesa. ¿Qué problema puede haber? Dada la volatilidad actual, se corre un riesgo que es que el precio, o sea, que esta semana se cierre bajista. Si esta semana se cierra bajista, luces rojas plenas. Si esta semana se cierra alcista, normalmente 1 y pico, 2%, todavía la situación está bajo control. Entonces, dicho esto, ¿rally de Navidad? Sí. Ahora, ya lo que ocurra el año que viene, ahora cuando hagamos una vuelta, si sale el tema, lo podemos comentar.
Marcos, ¿tú te pondrías alcista esta semana?
Pues no. Sinceramente, no. Sí estoy muy de acuerdo con lo que se acaba de comentar, porque evidentemente este viernes es triple hora bruja. Sí. Y como venimos de precios, por así decirlo, de máximos, pues evidentemente para hacer coincidir los precios, como están ahora después de una caída muy fuerte, que ha sido muy, muy rápida, o sea, que a nadie le sorprenda que el jueves o el viernes el mercado empiece a repuntar, porque los precios irán, digamos, a buscar el precio del futuro. Y yo lo voy a tener muy claro, pero como a las 12 a la 1 el precio empiece a girar, o sea, empiece con subidas, digamos, por la mañana, y a partir de las 12 a la 1 la cosa empiece otra vez a venirse hacia abajo, luces rojas para el rally de Navidad. Que también yo soy un inversor a largo plazo y a mí estas cosas la verdad es que me importan lo suficiente. O sea, yo sistemáticamente seguiré invirtiendo, y si el precio cada vez que baje, pues yo soy más comprador. O sea, voy un poco a lo mejor a la contra de que el resto de la gente. Con cómo ha sido el año, durante este año todos mis activos han sido comprados en dólares, casi todos. Ha sido una apuesta que más o menos no es que haya acertado, es que estaba ya muy cantada que el euro le tocaba ya bajar. Los emergentes se han venido abajo en esta última parte, pues también es verdad que los emergentes si estaban, digamos, cotizados, o los fondos estaban cotizados en dólares, se han mantenido bastante bien. Y lo que sorprendentemente ha funcionado muy bien, que bueno, que yo tengo parte de mi cartera, pero no es algo que le dedique mucho tiempo, pero bueno, siempre la tengo, es la renta fija corporativa. Que va a ser, o sea, junto con el S&P 500, que como también tiene la parte de dólar, no la cubro, y se ha ido a un 20%, por encima de un 20%, como Warren Buffett, como las acciones de Warren Buffett, la renta fija corporativa está cerca de hacer un 9%. A mí es una cosa que cada vez que lo veo me sorprende. Porque el año pasado por estas fechas todo el mundo decía que el tema de la renta fija estaba agotado, sobre todo la soberana, pero la corporativa, bueno, que le quedaba un poco de recorrido, pero un poco, si yo hubiera sabido que iba a terminar con un 9%, pues vamos, iba a haber estado yo sufriendo con la renta variable todo el año, claro, la hubiera puesto toda ahí y fuera.
Vicente.
Para mí, la verdad es que el año, depende de cuando pongas el contador a cero, según ha ido evolucionando, ha dado muchas sorpresas. Y no, o sea, para mí, por ejemplo, hubo un momento del año, yo creo que fue hacia mitad de año, que veía mercados emergentes y decía, para mí la mayor sorpresa del año casi más que renta fija, lo bien que lo están haciendo emergentes. Ahora emergentes en el último mes y medio se han ido a los infiernos casi. O sea,
bueno, todas las que dependan de petróleo, claro. Frontiers o todas estas, pues desde luego, claro.
Entonces la verdad es que ha venido por un lado la caída que probablemente muchos no la esperábamos, y yo no la esperaba, pero al final ha llegado, ¿no? Entonces te miras la foto y dices, no, mira, pues en emergentes a lo mejor sí. Pero, como decía Marcos, la otra sorpresa que había a mitad de año, que era renta fija, lo bien que lo estaba haciendo renta fija, pues la verdad es que, sobre todo corporates, pues lo ha hecho bien en el conjunto del año. Para mí, a día de hoy, esa sí es la grandísima sorpresa del año. Y quizá también la fortaleza que ha tenido el mercado americano, aunque la economía estaba bien, y los beneficios corporativos siguen sorprendiendo, pero sí que esperaba alguna corrección más importante a lo largo del año. Es que casi no ha habido a lo largo del año correcciones en el mercado americano.
Lo que se ha puesto corto ha perdido contra la renta variable americana.
Pero con esperar una corrección del 10%, es que la mayor ha sido un poco más de un 5%. ¿No? Claro.
Preguntarle a Soros, que lleva ya más del 15% de su cartera en puts del ETF bajista del Standard Poor's 500.
Sí, exactamente. O sea, quiero decir para mí en ese sentido ha sorprendido que no haya una caída un poco más profunda, ¿no? Con tendencia alcista de fondo, pero bueno.
Dale tiempo.
Claro, parece que ahora
en mi opinión estamos ahora mismo en un momento muy peligroso, porque está repasando el año y tengo un post en Uniense donde además me acuerdo que Marcos y yo coincidimos y nos jugamos en torno a principios de finales de enero, principios de febrero, caña y pincho, a que este año va a ser lateral. y creo que nos vamos a deber la caña y el pincho. Y además los argumentos que utilizaban muy sencillos, es decir, aumento de tipos de interés a principios de año en todos los emergentes. O sea, es que eso, sobre todo una subida que creo que fue en Turquía, que prácticamente pasó en un momento del 7 al 10%. Rusia, sí, cuando empezó a tener sus primeros problemas, también están, bueno, ahora incluso los han subido más, llegaron al 10,5% hace muchos meses. Es decir, que los emergentes se tengan que pegar una torta antes o después, cuando tienes esas subidas bestiales de tipo de interés, tenía que ocurrir. Aunque no entre en recesión, es decir, la bolsa cae cuando hay o problemas de liquidez o entras en recesión. Con lo cual, si subes tanto los tipos de interés, tienes que caer. Y luego, en Estados Unidos, el argumento que utilizaba para ser más lateral, aunque creo que al final Standard Poor's no va a estar dentro de lo que el rango yo considero lateral, que es más o menos 5%, viene por el tema de que prácticamente teniendo los beneficios empresariales en récord, la deuda, el margin debt, que no me acuerdo ahora mismo cómo se dice en castellano, es decir, la cantidad de deuda que se va haciendo los contratos de futuros, también hizo pico en febrero. Es decir, había unos indicadores que se veían a finales de enero que veían claramente que mucho recorrido alcista no hay. Más teniendo en cuenta que ahora mismo el peligro que tenemos es, y también lo definí a principios de año, es que, y cuando vine aquí también lo comenté, cuando la bolsa empieza a caer, más o menos de forma continuada, 10% y sube, 10% y sube, alerta amarilla. Y como esta semana, dentro de una, dos, tres semanas, acabemos con otra que da el 10%, vamos a tener un febrero complicado, vamos a tener un enero complicado. Eso para empezar el año. Luego ya el resto del año, pues, ya hay muchas variables que ahora mismo, bueno, voy a dejar paso y si sale lo comentamos.
A ver, Marcos.
Bueno, yo tampoco...
Estás apuntando ahí unas cuantas cosas, ¿eh?
Sí, bueno, sí. A ver, para no olvidar. No, pero bueno, yo tampoco es que sea muy amigo de mirar gráficos pasados para luego extenderlos a futuros, pero los miro. O sea, no es que sea muy amigo de creérmelos, pero evidentemente, oye, pues dan un poco una idea. Y si el año pasado, 2006, se me parecía al año anterior, es que este año ha sido clavado a 2007. Si alguien mira cómo qué hizo la bolsa en 2007 y lo mira junto con este año, es que fue idéntico. Máximos antes del verano, sobre todo, además en fondos, digamos, de tipo value, se subieron después del verano, la caída de septiembre y otra vez vuelta, digamos, como a máximos como ahora en diciembre, y en diciembre se vino abajo. Entonces, bueno, 2007 no es el problema es va a ser 2008 como lo fue el año siguiente a 2007, 2008, que fue la gran hecatombe. Yo soy de los que piensa que va a haber volatilidad, pero que no. O sea, que no, porque en 2008 había quiebras de bancos, no había recapital, o sea, ocurrió todo lo que ahora, digamos, está dado la vuelta. O sea, no hay problemas, no hay grandes problemas bancarios, creo yo, o sea, en el sentido de que en el 2008 pues empezó febrero con Bernstein y acabó con Lehman Brothers y bueno, y aquello fue un año, digamos, complicado. Entonces ahora, con los PIBs que pueden ir hacia abajo, pero no van a ser, digamos, no van a derrumbarse, a mí me extrañaría que hubiese, digamos, grandes desplomes. Ahora, lo que sí que es cierto es que el año que viene, sobre todo en Europa, es un año, bueno, donde hay temas políticos. Syriza ya ha avisado, hasta incluso podemos avisar nosotros, que ya no sé hasta qué punto, en noviembre. O sea, y cada vez que se acerca la fecha, pues la volatilidad va a subir. Yo creo que hay que ser sistemático, intentar comprar a buenos precios, pasar el año como se pueda, pensando que a largo plazo, a lo mejor el año que viene va a ser un año para hacer cartera.
Vicente, que luego le pregunto a Jesús si sus gráficos incorporan aquí la volatilidad de Syriza y de Podemos.
Yo creo que llevamos muchos años sin un gran impago de deuda de un Estado soberano.
y ya toca, ¿no?
Rusia tiene la curva,
lo pide el cuerpo.
Rusia tiene la curva de tiempo sin servicio
totalmente. Me lo pide totalmente el cuerpo. Estamos además con la sensación esta de que no pasará porque alguien hará algo y no pasará y tiene toda la pinta de que pasará, ¿no? Entonces, quiero decir, no sé si será uno de los más vinculados con el precio del petróleo o no, pero creo que tendremos algún sustito en esa dimensión, ¿no? De qué pasará. Pues en Rusia, efectivamente, tienes al Banco Central de Rusia intentando mantener como sea el rublo y no lo consigue, ¿no? Yo no suelo acertar mucho en mis previsiones, pero en lo que sí tengo claro es que más volatilidad va a haber, ¿no? O sea, que venimos de un periodo de muy bajita volatilidad y que toca también, ¿no? Es como pide el cuerpo también un poco más. Claro.
En dos semanas hemos pasado de 11 a 20 en volatilidad, hemos subido un 100%.
Y si te miras en dos meses hemos pasado de 11 a 9, 400... bueno, eso decías el VIX.
Sí,
entonces,
sí,
el VIX. Miras IBEX, por ejemplo, hemos pasado de 11.000 a 9.400 en dos semanas.
Y lo hemos vuelto otra vez a 11.000
y otra vez. 9.000 y otra vez. Vamos a 9.900, ¿no? Con lo cual, en fin, yo creo que para la gente que se le da bien controlar las emociones, puede ser un año...
Aquellos que tienen sangre de horchata, claro.
Bueno, yo ahí sí estoy de acuerdo. Yo creo que el año va a ser lo suficientemente volátil como para invertir sistemáticamente, con orden, con una creencia, y si se hace, yo por eso les comentaba que me parece que 2015 va a ser un año para hacer cartera.
Pero yo creo que sustos vamos a tener. O sea, yo creo un 2008...
Bueno, seguro.
2008 creo
o sea, yo no lo creo.
Está muy complicado que lo vayamos a... Un 2008 es súper complicado, ¿no? Pero un mini 2008 o un mini... O sea, momentos puntuales durante el año que...
Rusia tiene la curva de tipos invertida.
O sea, un crash completo no, pero mini crash. Unos
yo
cuantos.
Te digo que Rusia...
Sí, pero unos cuantos Fukushima por el camino puede haber, yo creo, vamos. Pero
a ver, Jesús.
Rusia tiene todas las papeletas. Yo me acuerdo hace, creo que fue 5 o 6 semanas, pregunté en Twitter. ¿Alguien tiene por ahí el gráfico de la curva de tipos de Rusia? Oye, preciosa, ¿eh? Hasta un año creo que los tipos están al 10% y luego te vas a tipo de 5 o 10 años y una cosa mucho más normal, no me acuerdo ahora mismo, quizá un 4, un 5, es que no me acuerdo ahora. Una curva de tipos invertida de libro. La economía principalmente depende del petróleo. El petróleo como está, las sanciones a Rusia por parte de Europa que se las quiere saltar a través de Turquía, lo cual le va a encarecer el precio aunque se salte un poquito la restricción. Es que Rusia tiene todas las papeletas. Porque encima China, que es el que ahora mismo han creado hace poco un banco de inversiones, le puede ayudar, dice China, venga, va, te voy a poder ayudar, pero tampoco puedo mucho porque estoy cambiando mi modelo productivo y todavía estoy yo ayudando a mis bancos a que se sanen las cuentas. Rusia tiene muchas papeletas. Ahora
intenta incrementar su influencia con la India. Para eso estuvo recientemente allí Vladimir Putin la semana pasada.
Leí un
post... Recuperar parte del terreno perdido de hace años, ¿no?
Claro, leí un post muy interesante que era un poquito más de geopolítica, que decía, históricamente Rusia cuando le han atacado, ¿qué ha hecho? Cuando le atacó Napoleón, cuando le atacó Hitler, ¿qué hizo? Política de tierra quemada, te retiras del oeste y te centras en todo lo que tienes en el este. Aumentas ahí tu producción, en este caso de tanques o de personas o de lo que sea, y vuelves a entrar en el oeste. Y dice, ahora mismo Rusia, ¿qué está haciendo? Están en una guerra comercial con Europa, Estados Unidos está ahí picando, ¿y qué está haciendo? Me estoy centrando en China, me estoy centrando en India, en Turquía, y lo pasaré mal, pero volveré.
Y sobre todo lo que está vendiendo son muchos reactores nucleares, tanto sí. En la India, en Irán, en Turquía, en fin. Bueno, materias primas, caídas fuertes, impacto, desaceleración, beneficios, países que salen perjudicados, para ir cerrando la tertulia esta noche.
Bueno, que ahora que el petróleo está barato no nos vamos a poner a llorar. Es que parece que nunca estamos contentos. Si hay inflación, porque hay inflación. Si hay deflación, porque también la hay. O sea, es que, pues bueno, pues ahora nos toca vivir y además poco tiempo. Yo no creo, y ojalá estuviesen estos precios del petróleo durante mucho tiempo. Si algún país exportador no ha ahorrado y lo pasa mal, oye, pues su problema ha sido. Pero bueno, ahora yo creo que a los europeos con estos precios, pues oye, pues nos viene muy bien. Esto desde luego va a generar sí o sí décimas de PIB positivo para Europa, o sea, lo queramos o no, porque solamente por el caso de solo no importaciones lo va a hacer. Y yo creo que eso incluso va a beneficiar a las economías, sino incluso tirando a microeconomía a muchas empresas particulares que bueno, pues no digo a lo mejor por el tema de empresas de líneas aéreas o de empresas que puedan ser de automóviles, pero por lo general todo se mueve con energía y para una vez que nos llega una deflación de precios, oye, porque vienen de comparables muy grandes del año pasado, pues una deflación de precios basadas en la energía, pues a mí me parece correcto y para una vez que nos toca, pues la aprovechémosla.
Jesús.
Dos ideas. La primera, la deflación viene genial, pero significa bajada de demanda de las mismas. Esa bajada de demanda viene por una falta de consumo. ¿De quién? De China, habitualmente. No solo, pero bueno, habitualmente. ¿Que va a venir bien para Europa? Totalmente de acuerdo. Ahora, la pregunta es, ¿va a seguir? Mi opinión, no.
Muy difícil.
En mi opinión, no. Si no sigue, vamos bien. Una bajada de consumo, no sé qué, bajamos los rendimientos potenciales el año que viene, viene bien porque así las empresas van a poder aumentar márgenes y subir salarios sin manteniendo los beneficios. Bien. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y el año que viene qué va a ocurrir? ¿Vamos a ver una mega subida? ¿Va a haber inflación? Lo veo complicado. No hay nadie que inyecte dinero. La Fed incluso se rumorea que va a subir tipos. El BCE no va a hacer nada hasta que Italia y Francia inicien reformas. Vamos a vivir, que si no nos suben el sueldo, otro año más. Yo, por ejemplo, soy funcionario, no me van a subir el sueldo, otro año más. Al menos sé que la vida no me va a subir un 3%, lo cual lo agradezco.
Vicente.
Pues yo hoy he puesto 30 euros en el coche de gasoil y he ganado la mitad del tanque. No me pasaba esto desde que jugaba al fútbol.
Es que es verdad que la gasolina ha bajado. Mucha gente dice que no, es que ha bajado y bastante.
He puesto, o sea, el diésel hoy a 1,1.
¿1,08 me he encontrado yo por la carretera de Valencia.
O sea, quiero decir, desde luego para los países consumidores es en cierto modo una bendición, ¿no? Y va a venir bien, y por eso De Guindos y Rajoy andan tan contentos, ¿no? Porque en un momento en que parece que estás recuperando un poco, pues te mete más dinero en el bolsillo de la gente junto con la bajada de impuestos, pues un poco más de consumo vamos a tener. A nivel geopolítico ya es donde me genera dudas esto, ¿no? Porque hay gente que no cuadra presupuestos ni de broma con estos niveles de precios, y hay otros que los tienen cuadrados. los presupuestos. Y bueno, pues ahí en la teoría de juegos pues hay incentivos muy, muy distintos para cada actor, ¿no? Entonces, a ver qué pasa con esto. Va a ser un año muy interesante, porque es que hay algunos países árabes que les da igual estar con dos años con los niveles del crudo. A la calle, leí el libro de La Calle, que está bastante guay.
Que hoy presentaba aquí en Madrid y esta semana con nosotros.
Y está muy bien, ¿no? Para darle una vuelta a estos temas. Entonces, ahora, yo compro. Mañana pasa, el otro día estuve con Juan Cruz de Cygnus, que es un gestor bastante a seguir, sí. Y estuve charlando con él, y voy a publicar un post pues mañana o pasado, cuando me dé la vida. Y decía cosas muy interesantes. Entre ellas decía que siempre que hay una caída de precios provocada por un entrante nuevo en mercado, el país con una tecnología, como son los países árabes, que es más, en realidad, es más barato producir petróleo que con el shale, lo que intenta es expulsar a este actor del mercado, bajando la inversión, y inmediatamente, a lo largo de los siguientes meses o algún año, pues hay un rebote porque se ha eliminado parte de la inversión y se recupera, ¿no? Entonces, esa, en conceptos técnicos, la ola esta que faltaría de arriba en el precio del petróleo, yo sí creo que puede darse. Pero claro, jugar a adivinar cuándo va a ser es imposible, ¿no? O sea, además, cuando estás con Venezuela, países árabes, o sea, pero bueno.
Pues fíjate, hablábamos antes
febrero,
de Rusia.
Yo sigo con febrero. Si se da un triple suelo en febrero, y en el momento que supere los máximos de febrero, en marzo entraría.
Bueno, vamos a ver si Venezuela aguanta hasta febrero, porque está muy cerca del default tras la caída del precio del petróleo.
Vamos acercando.
Los bonos venezolanos han caído hasta su nivel más bajo en 16 años. Se paga por ellos apenas 40 centavos de dólar. Son números que recuerdan al año 98. El mercado de seguros contra impago ya indica una probabilidad de default venezolano del 97%.
¿Del 90? Hombre, hace 97%. Hace dos semanas, una semana del 70, ¿no?
Sí, pues.
Bueno, pues ya.
En poco tiempo vamos a ver un ejemplo de cómo a lo mejor en renta variable sería el mejor activo para proteger el poder adquisitivo en ese país. Vamos, casi seguro.
Esta mañana le he escuchado aquí en Intereconomía a Bruno Aguilar decir que en algunas de sus carteras tenían posiciones en Venezuela, precisamente porque esperaban que no hubiese el default, pero realmente si aciertan en esa posición les va a ir de maravilla, pero
fantástico. Bueno, con Grecia alguno acertó, sí. Ya veremos el año que viene.
37 minutos de las 9 de las 8 en la Comunidad Canaria, un placer como cada lunes. Don Jesús Lozano, inversor particular, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y a recuperarse cuanto antes.
Muchas gracias.
Gracias también, Marcos Álvarez. Buenas noches.
Buenas noches.
Vicente Baro, CEO de Unión C. Gracias, muy buenas noches también.
Un placer como siempre.